Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy es un día extraño, lo digo porque mañana es festivo, no tenemos programa, tengo la sensación de que es sábado, domingo, que mañana no trabajo, no sé, es un poco raro, pero estamos aquí. Yo sé que muchísima gente hoy no ha trabajado, ha cogido un puenting tremendo, y más los que viven en Madrid, que mañana además es fiesta en la comunidad, es decir, que han tenido sábado, domingo, lunes y martes, casi nada, pero bueno, nosotros estamos aquí y por fin ha acabado todo. Yo creo que no es que sea el día más alegre de hacer Tiempo de Español, porque después de la nefasta temporada que hemos vivido, que para mí es la peor de los 25 años de Tiempo de Español, la peor en los 24 años en primera división, porque empezamos en segunda en la temporada 93-94, pero por fin se acabó. Algunos pensarán, ¿por qué es la peor? Miren, no sé si nos dará tiempo de abrir teléfonos para que los oyentes hoy puedan valorar la temporada. El tema del entrenador, aún está la famosa encuesta que hace aproximadamente un mes pusimos en marcha y que se quedó ahí. Pero me gustaría que, si es posible, pudiéramos valorar lo más positivo y lo más negativo. Ah, por cierto, que en Madrid, fíjense que estoy confundido, que hoy no es día 1 y yo pensaba que mañana era día 2. Es decir, en Madrid es festivo el miércoles también, porque hoy no sé si han trabajado porque hacían puente, mañana es día 1 festivo, día del trabajo, día de los trabajadores. Y el miércoles, día 2, es el que a mí me quedaba colgando, y es verdad. Es decir, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Algunos han tenido hasta 5 días de fiesta. Otros 4, algunos 5. Bueno, hoy estamos a 30 de abril. Hoy es el último día del mes de abril. Volviendo a lo que les decía, gracias a los que me envían de vez en cuando algún mensaje cuando a mí me equivoco de fecha, porque el tema de las fechas fui bastante malo. En otras cosas también, pero en las fechas ahí me pierdo bastante. Voy a intentar, ya que mañana no tenemos tertulia, valorar un poquito lo que ha sido la temporada. El miércoles también haremos una parte de todo lo que ha podido ser la temporada 2017-2018. Sacar lo positivo. Yo he hecho hice un tuit ayer por la noche, después de acabar la liga, cuando el Barcelona ganó al Depor y ya nos... Y matemáticamente ya nos salvábamos, porque si hubiera ganado el Depor, que estuvo en un tris durante 10 minutos de darle la vuelta a un partido que ganaba el Barcelona 0-2, acabó empatando el Depor y parecía que se podía ganar por parte del Depor. Al final ganó el Barcelona, ya lo saben, 2-4. Pero sí que es verdad que en esos minutos, si el Depor hubiera ganado, nosotros matemáticamente no estábamos salvados, porque se podía dar la circunstancia que si perdíamos todo nosotros ante el Atlético de Madrid, Málaga y Atlético de Bilbao, el Leganés lo perdía todo y el Depor lo ganaba todo, cosa que era muy, 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 muy difícil. Pero yo siempre les he dicho que en el mundo del deporte, incluso en la vida, hay cosas que a veces uno no se espera y al final sucede, y son sorpresas que te da la vida, que desgraciadamente a veces son buenas y otras no son tan buenas. Y en este caso hubiéramos tenido que vivir un poco con el ay en el cuerpo. Claro, esta semana hay un Celta Depor. El Celta aún se juega la opción de ser séptimo. Y nosotros jugamos contra el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que ayer perdió a 2 jugadores más por sanción, Costa y Correa, que tiene lesionados a Juanfran y a Felipe Luis, que se juega este jueves el pase a la final de la Europa League, y si elimina al Arsenal, estoy convencido que a partir de allí habrá descanso. Es decir, van a preparar el partido de la final, que teóricamente será contra el Olympique de Marsella, y no jugarán, aunque sea en casa, muchos titulares. Pero claro, el problema siempre es nuestro, de cómo afrontamos los partidos, etcétera, etcétera. Pero independientemente del tema este, lo que les quería yo un poco comentar es que matemáticamente aún no hubiéramos estado salvados. El sábado decíamos, sí, ya con el punto conseguido contra la Unión Deportiva Las Palmas, el equipo ya está salvado, pero no era verdad. Ese triple empate nos mataba. Y alguno decía, hombre, pero está el Bilbao y... Miren, imposible que el Bilbao y nosotros tuviéramos al final los mismos puntos porque jugábamos contra ellos. Imposible que el Leganés y el Levante tuvieran los mismos puntos porque juegan entre ellos. Por lo tanto, era muy difícil. No sé qué dice Gil, pero es igual. Era muy, muy difícil que se diera esa circunstancia. Pero era posible. Era posible. Por lo tanto, hasta ayer que el Depor perdió, ya matemáticamente es una liga un poco extraña porque ya hay campeón, los equipos de Champions solo falta uno, que teóricamente será el Valencia, aunque el Valencia al empatar ayer deja la opción al Betis, porque si el Betis gana todo y el Valencia creo que falla un partido, o bueno, falla uno de los tres, solo consigue uno o dos puntos, se queda fuera y se mete el Betis en la Champions. El resto, lo único importante es quién va a ser séptimo. Ese lugar que muchos hemos soñado, bueno, ahora no, que soñábamos hace mucho tiempo, antes del día del Alavés, pues ahí estamos. Y fíjense ustedes que cuando hace 7 jornadas ganábamos a la Real Sociedad 2-1, quedaban 10. Yo ese día lo tengo como un poco grabado, ¿no? Hablábamos de si conseguíamos 20, 21 puntos de 30, nos podíamos meter en Europa. Y fíjense ustedes que en aquel partido teníamos 36. Europa está ahora, yo creo que va a estar como mucho, y no les voy a engañar, 50. Lo mismo que el año pasado, más o menos, hicimos nosotros. 54, 55, 56. Ahora está con 49. Si de estos partidos que hemos jugado, que hemos hecho de 18 puntos 4, hubiéramos hecho 5 más, solo 5 más, que es ganarle al Eibar y ganar al Alavés, que son 5 puntos, ya no les hablo de haber ganado a la Unión Deportiva Las Palmas el otro día, porque si le ganamos a Las Palmas, los 3 de casa, si hubiéramos ganado los 3 de casa, tendríamos 47 puntos. 47 puntos. Estaríamos a 2 del séptimo, solo ganando los de casa. Para que vean ustedes lo fácil que era. Simplemente hacer lo justo. Y no estamos hablando de ganarle al Barcelona, al Madrid, al Valencia, al Sevilla. No. Hablar de ganar a la Unión Deportiva Las Palmas, que ya está en segunda división, ganar al Alavés, que ya estaba casi salvado, y ganar al Eibar, que venía de 6 partidos sin ganar. Con eso, solo con eso, estaríamos a solo 2 puntos de Europa. Solo a 2. Sabiendo que jugamos contra el Atlético de Madrid en las condiciones que les he dicho, ante el Málaga, que no se juega nada, que ya está en segunda, y ante un Atlético de Bilbao que teóricamente tampoco se jugaría nada y que está horriblemente mal. Pero como nosotros lo hemos hecho tan mal, a fecha de hoy estamos en el puesto 15. Pero si la liga acabara hoy, con el triple empate Leganés, Levante y Español, estaríamos en el puesto 17. Puesto 17. Que es la peor clasificación de los 24 años de primera desde la última vez que bajamos, empatando con la temporada 2002-2003, que acabamos la liga en el puesto 17 con 43 puntos. El día del Murcia. El famoso día del Murcia. Ese año empezó Juan de, siguió Moya y acabó Clemente. Clemente fue el que nos salvó. Para que vean ustedes el desastre de temporada que ha realizado este equipo. No hay ninguna justificación. Ninguna. Yo puedo valorar y sacar aspectos positivos por parte de los jugadores. Alguno. Porque ellos también son responsables. Desde el primero, que fue el presidente Chen, o que es el presidente Chen, pasando por Ramón Robert, Jordi Lardín, Quique Sánchez Flores y los jugadores. No se salva nadie. Nadie. Hombre, si generalizas, corremos ese error de que hay jugadores a los cuales no se les puede achacar absolutamente nada. Y luego hablaré de estos jugadores en concreto. Pero me gustaría sobre todo analizar esa pirámide desde arriba. Del presidente Chen, este año, yo hablo de este año, aunque ya sé que hay cosas que del año pasado hay que destacar. Pero antes de analizar todo esto, la Liga ha comunicado el horario del partido Español-Málaga. Para nosotros era importante saber el horario de ese partido porque dependía del horario también del especial 25 aniversario de Tiempo de Español, 25 horas. El partido Español-Málaga se juega domingo 13 de mayo a las 4 y cuarto de la tarde. La Liga ha dado unos horarios un poco así sui generis. Ha dicho, bueno, los que se juegan algo ahora, que son el último puesto de Champions más el séptimo puesto, juegan todos a las 6:30 el sábado. Pero como queda una jornada antes de esa penúltima jornada, habrá ya equipos que ya no se juegan. Por ejemplo, si el Valencia este fin de semana gana, o pierde hoy, por ejemplo, el Betis con el Málaga, que me extraña que pierda, pero podría perder, habrá cambios. Equipos, por ejemplo, que están en ese filo de la navaja de quedar descolgados del séptimo puesto, si este fin de semana ya se quedan descolgados, su horario de partido puede cambiar. Yo creo que el nuestro no va a cambiar, porque nosotros jugamos el domingo a las 4 y cuarto y después a las 20:45, yo no entiendo el horario ese. A mí me parece alucinante poner el Levante-Barcelona a las 20:45, pero supongo que será por el tema televisivo, porque no he mirado el tema de televisión, pero a mí, sinceramente, me ha extrañado mucho que pusieran ese horario. Por lo tanto, ¿cómo queda el tema 24 horas? El tema 25 horas, perdón. Tema 25 horas, 25 años, 25 horas. Queda de la siguiente manera. El especial aniversario 25 años de Tiempo de Español empieza el sábado 12 de mayo a las 6 de la tarde. Repito, sábado 12 de mayo a las 6 de la tarde y acaba el domingo 13 de mayo a las 7 de la tarde. Claro, repito, los horarios del sábado son Depor Villarreal, que no entiendo por qué el Villarreal, porque en principio el Villarreal, a no ser que matemáticamente aún no esté, yo creo que aún no está porque le queda un puntito, me parece. Madrid-Celta, Real Sociedad-Leganés, Betis-Sevilla, Alavés-Atlético de Bilbao, Getafe-Atlético de Madrid, Eibar-Las Palmas, Girona-Valencia. 4 y cuarto, domingo 13 de mayo, Español-Málaga, 20:45, Levante-Barcelona. No hay de momento ningún canal televisivo en ninguno de los partidos, porque hasta que no pase esta jornada, la antepenúltima, no se va a decidir qué partidos se dan por tal plataforma, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todos los de las 6:30 no se jugarán a las 6:30, porque posiblemente alguno donde ya nadie se juegue nada después de la jornada de este fin de semana, pasarán a horarios como puede ser domingo a las 12, sábado a la 1, sábado 20:45, sábado 4 y cuarto, pero para asegurarse la liga, aquí ha sido inteligente, y los dos que ya seguro que no se juegan nada, pase lo que pase, este fin de semana, ya lo han puesto al domingo. Hombre, me hubiera gustado empezar el viernes más que el sábado, pero recuerden que la segunda edición de las 24 horas empezamos el sábado a las 3 de la tarde y acabamos el domingo a las 3 de la tarde porque coincidía con el partido español Atlético de Bilbao del domingo a las 12. Ese partido donde empezamos perdiendo 0-1, sale Caicedo, le da el primer gol a Moreno y marca el segundo gol. Sale lesionado, se va lesionado, pero ese partido para mí es clave para la salvación del equipo. Es Español 2, Atlético de Bilbao 1. Por lo tanto, Español-Málaga, domingo 13 de mayo, 4 y cuarto, inicio de las 25 horas de tiempo de Español, sábado 6 de la tarde, sábado 12, 6 de la tarde, el final, ya la explosión final, domingo 13 de mayo, 7 de la tarde, después de 25 horas. Veremos cómo estamos, cómo acabamos y cómo sale esta tercera, pero es la primera en sí, porque las otras dos fueron 24 horas, estas son 25 horas. Vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella y analizamos de manera piramidal responsabilidades después de la salvación automática y matemática. Hablaremos también de la situación de Gerard Moreno, del tema director deportivo y del tema entrenador. Y de alguna cosa más que creo que es importante que los oyentes sepan. Pero eso, cuando coincida con cada personaje de esta historia, iremos haciendo algún añadido. Y por supuesto, les contaremos cómo queda la plantilla en estos momentos, una vez matemáticamente salvados, en una temporada históricamente desastrosa. 7:19, la pausa y nos tomamos una estrella.
Especias y conservas, Dani.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Te quieres dedicar al fútbol, yo creo que tu cuerpo es el que te lo va a pedir, ¿sabes? Yo creo que el comer mal va unido a no entrenar bien, a no realizar el partido bien, a sentirte mal con tu cuerpo, a no encontrarte cómodo. Entonces, bueno, es muy recomendable.
José Lu, jugador del Español B. Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Siete de la tarde, 20 minutos. Como siempre, nos tomamos una buena estrella, una primera estrella en este programa de hoy de Tiempo de Español. Ya sabes que gracias a Estrella Damm y de la mano de Estrella Damm puedes jugar en el RCD Stadium el día 17 de mayo a las 5 de la tarde. Como siempre, gracias al gran trabajo que siempre hace Estrella Damm, patrocinador del Real Club Deportivo Español. ¿Cómo puedes jugar en el estadio? Lo puedes hacer de una manera muy sencilla y luego tener suerte que en el sorteo que se haga te pueda tocar y estar en esa lista de 24 jugadores que van a estar en el estadio del Español para jugar ese partido y debutar en el RCD Stadium de la mano de Estrella Damm. Para apuntarte y luego tener suerte en ese sorteo, lo tienes que hacer a través de la web y las redes sociales del Real Club Deportivo Español. Un año más, Estrella Damm, patrocinador del Español, te ofrece la posibilidad de debutar en el RCD Stadium. 4 días después de nuestro especial, 25 horas después del partido Español-Málaga, penúltima jornada, Campeonato Nacional de Liga, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7 y 22 minutos. Miren, decía al principio que íbamos a hacer de manera piramidal el análisis de la responsabilidad o los responsables de lo que ha sido esta nefasta temporada 17-18. Para mí la peor. No es que haya sufrido mucho, como en otras temporadas hemos sufrido, a punto ahí de estar en el descenso, como el año de, bueno, que comentábamos ahora con Clemente, que él fue el que nos salvó en la 2002-2003, o en la 2005-2006, la famosa temporada que ganamos la Copa del Rey y que con el gol de Coro conseguimos permanecer en Primera División. Voy a empezar por el presidente. ¿De qué es responsable el presidente? También podemos analizar y valorar las cosas positivas. Las cosas positivas del presidente creo que vienen del primer año y de que alguno no quiso saber o interpretar lo que el presidente Chen hizo o no trabajó lo suficientemente bien y engañó al presidente Chen. ¿De qué es culpable Chen? Es difícil analizar de qué puede ser culpable el presidente. Hay una parte de todo o de toda esta historia que se puede valorar en un aspecto sociopolítico del gobierno chino que yo lo he comentado muchas veces y que creo que no sé si la gente acaba de creérselo o los medios de comunicación en general no le dan la importancia que le tendrían que dar. El presidente Chen viene con una idea. Ya saben que su primer error fue nombrar a Ramón Robert director general o consejero delegado y dejar que el consejero delegado, por encima del director deportivo, nombrara a un entrenador como Quique Sánchez Flores, sabiendo que había informes que, bueno, pues que eran negativos para que Quique fuera el entrenador. Desaconsejaban, yo creo que la palabra era desaconsejar por parte de la dirección deportiva que Quique fuera el entrenador. Pero bueno, es igual. Lo nombran, le dan la llave del club y el presidente Chen tiene una idea. Esa idea es la del famoso plan quinquenal, primer año octavos, segundo año que era este, estar luchando y entrar en la Europa League, porque si hubiéramos mejorado un puesto hubiéramos entrado en la Europa League, y el tercer año en Champions. Pero se produce primero todo el desgabell famoso de la masa salarial, que ustedes conocen perfectamente, explicado aquí durante meses, meses y meses, aunque de vez en cuando alguno sigue sin entender bien por qué algunos clubes fichan y otros no, como es el nuestro. Pero también se produce la situación del cambio de política económica en China en relación a las inversiones en el extranjero. Ahí se produce un parón, el gobierno chino decide que no puede salir capital o solamente puede salir una parte de un capital según el montante que tú tengas o como sea tu empresa, y ahí es donde el presidente se ve atrapado. Además, el gobierno decide intervenir la bolsa china y eso hace que bajen las acciones del grupo Rastar. Claro, el presidente no puede invertir más. Y el presidente comunica que el club tiene que autofinanciarse. Claro, si alguno creía, como Ramón Robert, que sus locuras luego se podían tapar con el dinero del presidente, se produce un crack. Como el crack del 28-29 en Estados Unidos. Pues aquí lo mismo. O la crisis que vivió Europa, sobre todo. Año 2008, 2009, 2010, que fue el punto más álgido de... Bueno, tiró un poco más, pero la crisis se produce a partir del año 9-10, más o menos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Bajamos el suflé? Y lo que era luchar por Europa, o estar casi en Europa, se convierte en una situación de mantener un equipo con los mismos jugadores, con solo un cambio que es la no presencia de Diego Reyes, pero sí que la llegada de jugadores que creo que le han dado un paso hacia adelante al equipo. Darder, o por lo menos era la idea, Darder, Granero y Sergio García, que han sido los jugadores que más han aportado en este, digamos, mercado de la temporada, en la temporada 17-18. ¿Por qué no se explicó? Pues miren, eso es algo que yo tengo, como siempre, mis dudas. ¿Quién tenía que haber explicado esto? Lo tenía que haber explicado el consejero delegado, pero el consejero delegado no tenía la capacidad comunicativa de saber explicarlo. Y como había mentido tanto, era imposible que pudiera desdecir todas las mentiras. ¿Lo podía haber explicado un economista como Carlos García Pon? Pues sí. En una rueda de prensa de presentación de un jugador, creo que fue Naldo, alguien le preguntó al vicepresidente qué había pasado con los fichajes ilusionantes y el vicepresidente dejó caer lo del gobierno chino. Yo creo que nadie le dio la importancia que en aquel momento tuvo ese titular de García Pon. Creo que fue el día de Naldo. Si alguno recuerda, ese día no estaba Ramón Robert en la presentación. Si alguien me corrige, que me lo envíe por móvil. Es decir, si fue, yo creo que fue en la presentación de Naldo. Por los motivos que sea, no estaba él. No estaba Ramón Robert, creo, ¿eh? Ahora les hablo de memoria, claro, me tendría que fijarme o memorizar unas imágenes que ahora no tengo. Porque creo que con Darder sí que estuvo. Pero me puedo equivocar en qué presentación fue. Y es donde García Pon lo dice. Yo recuerdo perfectamente que estábamos haciendo ya el programa porque era la semana que empezaba la liga. Y dijimos, es verdad que el gobierno chino ha decidido intervenir la bolsa y empresas y cuando le interesa lo hace. Pero ¿cuál es la explicación del por qué esto no se supo decir antes? Algunos dijeron, no, es que en aquel momento cuando se habla de fichajes ilusionantes, esto no estaba pasando. Yo creo que sí. Porque en la rueda de prensa de cese de Quique Sánchez Flores y presentación de David Gallego, yo le pregunté a García Pon si alguien le había engañado a Quique en el tema de los fichajes de verano, etcétera, etcétera. Y él dijo que a Quique se le había dicho la realidad. Claro, ¿quién miente entonces? ¿Quién es el que le dice a Quique? ¿O por qué Jordi Lardín va a Italia a intentar fichar a Banega cuando ya se sabía que no se podía invertir más dinero? Que el presidente no podía invertir más dinero. Que lo que se gastara en fichajes era lo que se iba a vender en jugadores o en rescisiones de contrato o en bajas. Eso nunca se explicó, nunca se supo explicar. Y ese lastre de no saberlo explicar, pues ha condicionado durante toda la temporada la historia de este club. No hubiera sido más fácil. Claro, el presidente es difícil que lo explique. ¿Por qué es difícil? Porque habla chino. Y que si la traducción a Mao, Mao lo traduce en catalán o en castellano, con perdón, es un quilombo. Es un verdadero rollo. Si esto se sabía, creo que el consejero delegado en aquel momento o el vicepresidente económico tenía que haber explicado lo que iba a pasar. Y posiblemente todos nos hubiéramos quedado más tranquilos. Yo estaba tranquilo, lo he de reconocer. Estaba tranquilísimo. Cuando pasó lo de la Plec de Peñas, que fue donde sale el nombre de Ever Banega, sale ese nombre porque es verdad que el club, cuando hablo de club, yo ya no sé de quién hablo, porque ya no está ninguno de los tres, ni Ramón Robert, ni Quique, ni Lardín. Deciden ir a negociar a Italia por Banega. El presidente ya había comunicado que la situación económica era complicada por lo que estaba pasando y que no podíamos fichar jugadores mucho más elevados en su caché, porque además el límite salarial ya estaba desbordado. Claro, si la idea de Ramón Robert era vender a Caicedo primer año por 15, el segundo por 10, y él tenía sus historias mentales, eso yo ya ahí no me puedo meter, porque yo estoy loco, de verdad, loco por poder entrevistar a Ramón Robert y que se siente aquí. ¿Qué no va a hacer? Pero yo le doy la oportunidad de defenderse. A él, a Quique y a Lardín. Si tienen que explicar algo, lo pueden hacer aquí. Sin problemas. Sin problemas. No creo que ninguno quiera hablar. Y me duele no por mí, me duele por los oyentes, porque creo que los oyentes también merecen una explicación de todo esto. Por lo tanto, volviendo a ese punto ejecutivo del máximo responsable, estoy de acuerdo que el presidente Chen puede ser el máximo responsable. Pero si él explica a la gente que está debajo suyo todo esto, y los que están debajo no son capaces de explicarlo por miedo, porque la gente se le va a echar encima, ya no es un problema del presidente Chen. Porque luego el presidente Chen tomó la decisión que tuvo que tomar. En diciembre el presidente Chen toma la decisión de cesar a Ramón Robert. Lo cesa al mes siguiente, después de la famosa asamblea. Y yo recuerdo que un medio de comunicación dijo, porque además en la asamblea se dijo que todos los consejeros tenían a partir de ese momento 5 años más de mandato, etcétera, etcétera. Y mucha gente dijo, no, si es que han renovado a Ramón Robert 5 años. Y dije, no, Ramón Robert no ha renovado 5 años. Otra cosa es un consejero que no es un empleado del club. Porque para echar a un consejero lo tienes que hacer de otra manera, luego a través de otra junta, etcétera, etcétera. Pero al consejero delegado, que es un empleado muy importante, un alto cargo, lo cesa el presidente, no lo cesa una junta de accionistas. Ni hace falta que lo apruebe una junta de accionistas. Por lo tanto, estaba claro que de todos los que estaban allí, el único, como Óscar Perarnau, como director general deportivo, que podía cesar directamente el presidente sin que pasara por asamblea ni por junta de accionistas, eran estas dos personas. Al igual que el director financiero, al igual que el actual director ejecutivo, porque son empleados del club, empleados importantes, pero no son consejeros, que es muy distinto. Que es muy distinto. Claro, en aquel momento Lo digo porque mucha gente dice, sí, pero el presidente... el presidente, repito, tiene su parte de culpa y una parte importante. Y lo peor de todo es el idioma, la lejanía, no solo en kilómetros, sino en el tema idiomático, que nos separa del presidente Chen. Porque todo lo que puede tomar él como decisión tiene que pasar a través de, cuando él viene, a través de Mao, que él traduce. Son cosas más complicadas, que no son prácticas. Pero lo sabíamos desde el principio. ¿O ustedes pensaban que el presidente Chen iba a aprender castellano o catalán en un año o dos? No. Y por lo tanto había que confiar en la gente que había aquí. Y la gente que hay aquí o que había aquí no ha estado a la altura. Porque si el presidente les dice esto es lo que hay que explicarlo. Y no se quiso explicar. Y cuando, repito, García pone en esa presentación, lo deja caer, queda como un poco algo circunstancial. Cuando ahí te estaba diciendo, García, pon los motivos del por qué no podíamos habernos gastado más dinero en fichajes. Había dos motivos. Uno era límite salarial, que lo teníamos ya desbordado, y el segundo, al no poder invertir y bajar deuda neta, no podíamos aumentar ni el límite salarial, ni por supuesto el presupuesto, porque era imposible. No había ingresos para poder hacerlo. Pero independientemente de esto, y ya dejo al presidente aquí, que creo que ha tomado decisiones muy importantes, como fue el cese Ramón Robert y los ceses, a lo mejor tardíos, de Quique, de Jordi Lardín. Supongo que al presidente le costó cesar a Quique porque él fue quien lo trae, entre comillas, por encima del candidato del director deportivo, Ángel Gómez, que era Paco Gémez. Él es el que toma la última decisión de que sea Quique. Nadie más. El presidente en primera persona. Y por lo tanto le debe doler. Como le dolió o le ha podido doler a muchos presidentes, por ejemplo el caso de Dani, cuando su primer entrenador, Marcelo Bielsa, decide marcharse a la selección argentina. Cuando él y Fernando Molinos, en aquel momento director general, se van a Argentina a ficharlo. Claro, para Dani aquello fue muy duro, porque era su entrenador. Y para el presidente Chen, Quique era su entrenador. Ahí está la diferencia. Y una diferencia muy, muy importante. Claro, para Collet, Sergio nunca fue su entrenador. Y Aguirre fue, entre comillas, una salvación después de lo de Pochettino. Posiblemente el técnico de Collet fue Pochettino, porque él fue uno de los valedores de Mauricio después del cese de Pinino el Breve, Mané, que ya no ha vuelto a entrenar a ningún equipo. Suele pasar que el que viene aquí en el cementerio de elefantes luego acaba sin entrenar. Por lo tanto, para el presidente fue muy duro tener que cesar a Quique. Lo de Lardín no tanto, porque a Lardín lo mete Ramón Robert y lo encoloma Ramón Robert. Y en el fondo, cuando cesan a Ramón Robert, la idea ya era cesar a Lardín. Pero no sé por qué se esperó un poco más. Se deterioró la relación mucho más de todo lo que estaba pasando y al final cesan a los dos, que creo que es lo mejor que podía pasar. Por lo tanto, que les quede claro que sí que el presidente tiene una parte de culpa, porque no deja de ser el máximo mandatario y el máximo accionista de este club. pero los demás no han sabido explicarlo. Entonces vamos con... Claro, es que volver otra vez a lo de Ramón Robert este año es un poco una historia que todo el mundo sabe. Mentir, 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 mentir y mentir. Él es responsable de esto. Irresponsable, posiblemente máximo responsable. Por su forma de actuar, su forma de dirigir, su manera de hacer, su incapacidad para llevar un club. Son muchas cosas. Muchas cosas. El club se quitó un peso de encima. Enorme. Enorme. Los empleados, enorme. Bueno, siempre habrá alguno que tenga que estar agradecido. Pero en general, yo creo que el club se quitó un peso de encima. Me encantaría de verdad que él fuera capaz de explicar todo lo que ha hecho. Creo que sería un ejercicio de saneamiento. Y sobre todo de decir, voy a sacar lo que he hecho y voy a ser capaz de pedir perdón. Creo que es de ser más persona el poder pedir perdón cuando has hecho las cosas mal y no callar. El silencio genera dudas y esas dudas van sembrando también una serie de leyendas urbanas que al final algunas son verdad y otras no son tan verdad. Pero mucha gente lo defendía. Muchos defendían a Ramón Robert cuando estaba en el poder. Cuando dejó de estar en el poder, lo atacaron. Yo hay algo que tengo muy claro siempre. Normalmente no me gusta el poder. La gente que está en el poder le tengo mucho miedo. Porque creo que aprovechan ese poder para ir en contra de los débiles. Y Ramón Robert era una persona que era muy fuerte con los débiles, muy débil con los fuertes. Igual que otros. Y por eso cuando uno tiene el poder y es capaz de saber cuáles son sus capacidades y de que ese poder o de esa fuerza sea en beneficio de todos, sobre todo de los más débiles, a mí esa persona me ha ganado. Si Ramón Robert hubiera sido fuerte y duro con los poderosos, con Quique, por ejemplo, o con los jugadores, y no llegara al vestuario y tener miedo de decir algo porque se lo comían, y decir amén a todo de lo que le decía a Quique. Si hubiera sido al revés, hubiera dicho, esta persona vale. Pero cuando eres fuerte con los débiles y los machacas, los amenazas, es una mala persona. Estás aprovechándote de tu poder para ir en contra de los débiles, de los más sencillos. Y como no puedes con los otros, tu ego te hace ir y tu rabia te hace ir en contra de los que tienes debajo. Y eso no es bueno. Pero para nadie, para nadie. El poder corrompe, deteriora y a veces te hace peor persona de lo que puedes ser. Y esto es lo que pasó. Y luego cuando además no sabes transmitir hacia tu afición lo que está pasando, hacia tus socios. Porque yo recuerdo muy bien cuando Ramón Robert era consejero de marketing, cuando lo trajo Collet. Yo hablé con él varias veces, bastantes veces. Teníamos una buena relación. Y yo le decía, oye, bajar los precios. Y él decía, es que yo no puedo porque el presidente no me deja, que era Collet. Y cuando él pudo bajar los precios, no lo hizo. No lo hizo. Y eso es duro. Porque tuviste la oportunidad de hacerlo. de hacer una campaña brutal de captación de socios, brutal de renovación de carnet, y no lo hiciste. ¿Por qué? Pues no lo sé. Supongo porque te interesaba solo el dinero. Y cuando estabas como consejero de marketing, entonces sí. Y le echabas la culpa a Collet de que era él el que no te permitía bajar los precios. Porque lo hablamos muchísimas veces. Muchísimas veces. Hay que ir de cara. Ser sincero. No esconderse. Y más cuando tú eres el máximo responsable de un club aquí en Cataluña, porque el presidente está en China. Y tú tenías esa capacidad de poder hacerlo y no lo hiciste. Me cuesta creer, pero me falta la parte de Quique. Me falta la parte de Quique. La de Lardín la sé, porque se lo pregunté a él. ¿Qué pasó para decir, repito, qué pasó para decir que íbamos a tener fichajes ilusionantes? ¿Qué pasó? Porque Quique creía que sí. Y Lardín, no sé qué papel jugó en todo esto. Lo digo porque yo se lo pregunté a Lardín. Dije, Jordi, ¿os ha engañado Ramón Robert? Y Lardín me dijo, él hace su trabajo. Digo, ¿cómo que hace su trabajo? Pero él nos dijo que había dinero para traer jugadores como Vanega, que tú fuiste a Italia, Borja Valero, Mariano, Albiol. Bueno, en aquel momento la historia, la situación era un poco distinta. Y digo, ¿qué ha cambiado? Yo hago mi trabajo. Y lo que me diga el club. Soy un hombre de club. Claro, todo eso a mí me sorprendió. Me sorprendió muchísimo. Porque además le pregunté, pero oye, el tema Diego Reyes, es que nadie sabía que el 31 de mayo había que pagarlo. Yo no me encargo de eso. Esto es una de las cosas que aquí que lo despipotó totalmente. Lo dejó loco, como diciendo, ¿cómo que el director deportivo no lo sabe? Claro, Quique sí que. Quique lo podía haber sabido si le hubiera preguntado directamente a Diego Reyes. Pero Quique no le va a preguntar a Diego Reyes, oye, Diego, ¿cuándo acaba tu opción de compra? Porque el jugador a lo mejor tampoco lo sabe, o si lo sabe dice, oh, pues preguntarle a mi representante, que es el que me lleva los papeles. Pero que el director deportivo no lo supiera y que además justificara a Ramón Robert, a mí ya me hizo pensar que ahí había algo extraño, es decir, que no se entendía. De verdad que nunca llegué a entenderlo. Bueno, con el paso del tiempo se puede entender por qué la defensa de Jordi Lardín sobre Ramón Robert. Pero al final, claro, es el que te pone, es cierto. Pero tú eres el director deportivo. Y yo soy director deportivo y no me dejan ver los contratos. Digo, oye, yo tengo que saber lo que cobra cada jugador. Porque si yo tengo que negociar con algún jugador o un representante, yo sé lo que puedo pagar o no puedo pagar. Es que es clarísimo. Hasta que no llega a Perarnau en el mes de junio, que no hace un año aún que llegó, y revisa todos los contratos, no le dice a Quique, oye, Quique, que esto no puede ser, que no podemos fichar a esto, que es imposible, que tenemos la masa salarial por encima y que nos hemos comido la del año que viene. Pero tan difícil era explicar todo esto. Yo creo que es muy sencillo. Hay que decir la verdad. Y si el presidente, por el tema de su país, ha tenido problemas económicos porque no le han dejado salir, no le dejan salir parte de su capital por los motivos que yo desconozco, que no lo sé si es porque las empresas ya han gastado suficiente, el gobierno chino las interviene por lo que... Yo hasta ahí no llego. Eso habría que preguntárselo al presidente Chen, si hace una rueda de prensa, decirle, a ver, presidente, ¿qué ha pasado con el gobierno chino y las empresas? Para que no los dejaran o no le dejaran sacar el capital que a lo mejor usted quería sacar. Es que es muy fácil, de verdad, es muy fácil. Pero cuando llega esa parte piramidal de no explicarlo, al final se produce lo que ha pasado. Que a mí me han engañado, yo no digo nada, me callo, miento, me voy, me echan o no me voy. Y al final, pues los tres a la calle. Algo de culpa deben tener. Algo de culpa. Estamos hablando del tema deportivo. Yo luego, si quieren, si hay tiempo, hablaré de el aspecto social. Que eso también es muy, muy importante. Pero aquí nos tenemos que mirar todos el ombligo. No solo el club, sino la juvenil y la grada Canito. Todos. Todos. Pero vamos ahora con Quique. ¿Cuál es la parte de responsabilidad de Quique? Para mí es muy grande. Con el equipo que teníamos, que repito, solo había un cambio en relación al año pasado, y creo que había mejores jugadores que el año pasado, Darder, Granero, Sergio, por lo menos en nombre. Ya no hablo tanto de Naldo, que el primer año lo quería Quique sí o sí, y el segundo año ya lo saben. La famosa frase de Quique en Nápoles. Oye, hemos fichado, ¿sabes que ya se ha fichado a Naldo? Ah, pues muy bien. Hermoso. Didac. Son jugadores que es verdad que lo que han hecho es complementar al equipo. Pero tú te has vuelto esta temporada a traer jugadores que el año pasado fueron importantísimos, como Diego López, como Piatti, comprar lo de Leo Batistao, porque tampoco se explicó el tema Leo Batistao, que son jugadores que dos estaban cedidos y el otro, pues ya no lo sé, si estaba cedido o había que comprar para que no te lo quitaran, que es Leo Batistao. Pero te viene Sergio. Te gastas 8 kilos en Darder. Granero. No puedes decir que este equipo no puede luchar por igualarlo de la pasada temporada. Es que no puedes. Tú dices, porque siempre hablo aquí que del tema presupuestario. Somos el noveno equipo en presupuesto de masa salarial. Bueno, pues como mínimo, el objetivo es quedar los novenos. Que no podemos quedar el sexto porque no hemos conseguido los jugadores que tú pretendías o que el club te decía que podíamos traer. Perfecto. Hasta ahí te lo compro. Pero no puedes salir en Nápoles, en la rueda de prensa, después del partido con el Nápoles, haciendo jugar a Pape Diop de central con Hermoso, contra un equipo que puede ganar, bueno, que le va a costar ahora ganar el Scudetto porque perdió con la Fiore ayer, pero que es un equipo hecho para jugar Champions. Solo perdimos 2-0, jugamos fatal, es verdad. Que estás triste. Y que no es lo que tú creías. Ahí tuviste la oportunidad, Quique, de marcharte. Ahí. Y tengo las dudas del por qué no te fuiste. Era el momento. Porque tuviste la oportunidad de entrenar en Nápoles y el equipo no entrenó en Nápoles. Tuviste una reunión con los jugadores. No sé qué pasó allí, pero algo pasó. Porque todo cambió. Después del partido de Nápoles, todo cambia. De esa ilusión que teníamos todos de llegar a la Europa League este año o intentar igualar como mínimo lo de la pasada temporada se convierte, con tus palabras, en una quimera, en algo difícil de lograr. Porque tú ya no crees en el equipo. Empiezas a no creer en el equipo. Y los jugadores, que son muy, muy egoístas, es verdad que lo son, necesitan creer en algo y en alguien. Y empezaron a no creer. Y a partir de ahí, pues lo que ustedes quieran. Creo que cuando uno no cree en lo que hace, como es lo que le ha pasado a Quique, su actitud en relación al entorno, en relación a los jugadores, ya no es la misma. No es la misma. Y por lo tanto, ya no está tan comprometido con el proyecto. Pero claro, ¿quién iba a cesar a Quique? Cuando había un acuerdo que le quedaban 2 años y si lo cesabas tenías que pagarle 4 millones y no podíamos gastar ese dinero. Nadie. Nadie. El presidente aún creía en ese proyecto. Ramón Robert, bueno, a lo suyo. Y Lardín defendiendo lo que hacía Ramón Robert e intentando acercarse a Quique. Yo creo que en aquel momento, yo no sé a qué jugó cada uno, porque no estoy en la cabeza de ninguno de los tres, pero entre los tres se cargaron la ilusión del club. Eso lo tengo clarísimo, pero clarísimo. Jugadores, después de la pausa, porque les quiero comentar algunos detalles. Situación Gerard, tema Pau. Y quiero salvar a algunos jugadores, porque ellos, en general, la plantilla no ha estado a la altura. Hablo en general. ¿Pero le podemos poner algún pero a Pau? Ninguno. ¿Le podemos poner algún pero a David López? Ninguno. ¿A Javi López? Ninguno. ¿A Gerard? Ninguno. En general, a los jugadores que son de aquí, que pueden tener algunos más o menos calidad, es cierto que en algunos partidos hemos jugado fatal, que parecía que no corríamos. Es verdad. Pero todo esto hay que analizarlo desde una perspectiva más global. Por eso decir, ¿los jugadores son responsables? Sí. También. ¿Hay algunos jugadores que han estado por debajo de sus posibilidades? Sí. Pero también hay otros que nos han salvado. Y uno de ellos es Gerard. Sin Gerard Moreno, este equipo estaría en segunda división. Porque ha marcado 15 de los 29 goles. Y le quitas 2 en propia meta de Arribas y de Sergi Enrique. Y te queda que Gerard Moreno, de 27 goles, ha marcado 15. Casi un 60%. Que no se ha perdido un solo minuto en toda la liga. Que es el único jugador de campo, y creo que quedan solo 2 porteros, que han jugado todos los minutos del campeonato. Por eso me duele cuando alguno dice, es que Gerard no se puede ir. Creo que, y lo voy a explicar ahora, yo no voy a salir en defensa de Gerard porque su juego, su campaña, los goles, su actitud, su demostración de fidelidad al club es brutal, es tremenda. Pero es un profesional. Es un profesional. Las 8 de la tarde hacemos una pausa. Nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Y hablamos de jugadores y de nombres propios, como Gerard Moreno, Pau, director deportivo y entrenador.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Ocho y un minuto, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Recuerda que Ferran es una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran vende, compra, alquila, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00. 93-648-0033, www.ferran.es. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, el mejor local para el mejor negocio. www.ferran.es. 93-648-00. 8 y 2 minutos. Supongo que a la gran mayoría de oyentes les preocupa qué va a pasar con Gerard Moreno. Hoy he leído, ahora no recuerdo dónde, que el club, dicen, el club va a intentar comprar el 30% del jugador. Miren, eso es mentira. No hay valor por el 30% del jugador. El Español tiene el 50% del Villarreal, perdón, el Español tiene un 50% del jugador y el otro 50% lo tiene el Villarreal. Por lo tanto, hablo de derechos económicos, no deportivos. El 100% de los derechos deportivos lo tiene el club. Pero a nivel económico, en caso de una venta, el 50% el Villarreal, el 50% el Español. ¿Qué significa esto? Pues es muy fácil. El jugador, hasta el 30 de junio, tiene una cláusula de 40 millones. A partir del 1 de julio, una cláusula de 50 millones. ¿Qué es el 30%? Yo creo que lo he explicado varias veces, pero yo sigo leyendo, o no escuchan el programa, que puede ser, y lo he dicho muchas veces, que no todo el mundo escucha el programa porque no le gusta, porque la hora no le va bien, o porque, miren, no le da la gana, y santas pascuas, y ya está. Llega una oferta, y es un ejemplo, podemos poner tres ejemplos si quieren. Miren, la oferta el equipo X es de 30 millones. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si el Español quiere vender porque el jugador le dice, porque también hay que contar el jugador. El jugador puede pensar, es una oportunidad que tengo, por muy perico que yo sea, para ganar el doble, porque no lo puede pensar, para jugar Champion o para ganar una liga. Es un profesional. Y eso, de verdad, tengamos todos las cosas claras. Que el club a lo mejor quiere comprar el 30%, pero el jugador le pide que no lo haga porque se quiere ir. Que es una opción que tiene Gerard Moreno y que se la ha ganado. No seamos tan, entre comillas, pueblerinos, lo digo con cariño, de pensar que un jugador, por mucho amor que le tenga a este club, en la situación en la que estamos nosotros, que va a haber un bajón en la masa salarial, que el equipo no significa que sea peor, pero que jugadores que a lo mejor le daban ese plus si hubiéramos fichado a ciertos jugadores para luchar por Europa, que podemos luchar por Europa, porque si el Getafe está metido en la lucha por Europa con 29 millones, el Girona con 30 millones, el Eibar con 30 y algo también, ¿por qué no nosotros? Eso hay que tenerlo en cuenta, que el dinero no lo hace todo, ni para una cosa ni para la otra. Es posible que Gerard diga, yo valoro más el cariño que le tengo al club, sabiendo que la situación deportiva no es la de luchar por Europa, y se puede luchar por Europa, porque hemos sido campeones de Copa del Rey, con equipos teóricamente peores. Hemos llegado a una final de la UEFA. Con Lotina estuvimos a punto de ser equipo Champions si no hubiera sido por Roberto Díaz Pérez del Palomar, en el fuera de juego que nos anula el gol de Pamplona, el 1-2. Pero ahora hablo de teoría. La práctica luego puede ser otra. Pero la teoría es que un jugador piensa, yo cobro tanto aquí, yo tengo que pensar en mi futuro. Igual que pensaríamos todos. Yo, como no soy futbolista, no llego a la cantidad de millones que cobran ellos, se me va. Se me va de la cabeza y se me va de las manos. Pero si Gerard piensa eso, tiene todo el derecho de hacerlo. Todo. De la misma manera que en su momento Tamudo se quiso ir al Villarreal, el club no lo dejó y al final acabó como acabó todo. Si el club acepta una oferta de 30 millones por Gerard Moreno, son 15 para el Villarreal y 15 para el Español. Supongamos que el jugador dice, yo me quedo, me subís el contrato y me quedo. ¿Qué tiene que hacer el club entonces? Si la oferta a partir del año que viene es superior a 5 millones, estamos hablando de 30, le tiene que pagar al Villarreal 9 millones de euros. Claro, si tú haces una inversión de 9 millones de euros, que a mí no me parece caro con lo que está haciendo y lo que nos ha dado Gerard Moreno, porque Darder ha costado 8, y Leo Batistao 7 millones, te quedas con el 80% de los derechos, porque el 20% restante se lo queda al Villarreal. Siempre se lo queda al Villarreal. Que al Villarreal le puedes pagar en cómodos plazos 2 millones el primer año y en 5 años el resto, que son más o menos, pues quedan 7, 1 millón y algo cada año, 100.000 euros al mes. El club puede hacerlo. ¿Lo puede pagar? ¿Y el jugador se quiere quedar? Perfecto. Es perfecto. Pero es que a lo mejor el club no puede pagar esos 9 millones. No puede pagar 2 ahora. O el jugador le dice al club, no lo hagáis porque yo me quiero ir. Quiero aceptar esa oferta. Me ofrecen 2-3 veces más de lo que cobra aquí. Me voy a jugar Champions y tengo la opción no solo de jugar Champions, sino de ir a la selección. Creo que la afición debería entenderlo. Nos guste o no nos guste. Ya sé que políticamente lo que yo estoy diciendo no es correcto. Que yo tendría que decir que no, que Gerard se tiene que quedar, que él tiene que... Que es una persona que tiene una familia, que tiene un futuro, que es un jugador de fútbol y que puede pensar más allá de lo que nosotros podamos pensar. Y creo que si Gerard se va, que creo que se va a ir, es una opinión personal, hay que aplaudirle, porque le puede dejar al club dinero. Que ustedes me dicen, o que al club le llega una oferta de solo 10 millones, entonces, el club debe decir no. No, perdón, no, porque no son 10, son 5 solo para mí. y puedo pagar tranquilamente 3 millones. Claro. Al Villarreal le puedo pagar 3 y el jugador se queda aquí. Porque lo digo yo. Y si no hay una oferta mayor, el jugador no se va. Y ahí es donde entraríamos en conflicto entre club y jugador. Vamos a ver lo que pasa. Pero repito, una oferta de 30 millones, que ya no es la cláusula son 40 o luego 50 a partir del 1 de julio, me parece una buena oferta. ¿Que alguien paga la cláusula? Miren, la cláusula la va a depositar el jugador en la liga. Por lo tanto, es el jugador quien decide marcharse. Es como el caso Íñigo Martínez. El Atlético de Bilbao le dice al jugador, oye, ¿te quieres venir? Te pagamos esto y pagamos la cláusula. Sí, 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 perfecto. Pues ya está. Íñigo Martínez va a la liga, deposita la cláusula y se acaba la historia. Y la Real no puede hacer nada. Igual que el Español no podría hacer nada. Porque es el jugador quien deposita la cláusula. Es como el tema Neymar también. 200 millones más el IVA, pues ahí está. Menuda mierda, no sé qué. Esta es la realidad. Yo entiendo que si el club recibe una oferta y el club se lleva entre 15 y 20 millones, está claro que lo que va a cobrar el jugador y el equipo donde se va no es el Stoke City. Y por lo tanto se puede entender que el jugador se vaya. Si te llega una oferta de 10 millones, dices, no, porque me voy a quedar 5. Claro, habrá clubes importantes que digan, no, es que el Español necesita vender. El Español no necesita vender, como hace 2 años. Está claro que el Español necesita ventas para crecer, no solo a nivel deportivo, sino a nivel económico. El problema es que el club no es capaz de explicar las cosas. Estamos como siempre. Yo no soy el club. Pero si yo fuera el Español, intentaría explicar a los socios, porque cuando lo explicas en rueda de prensa, todo esto, y más ahora a través de las redes sociales, es inmediato. Y tú no tienes que vender nada. Tú tienes que decir, Gerard Moreno no se va si no es por la cláusula. Y ya pueden decir que si el español no necesita vender en el sentido de necesidad económica. Sí, para crecer. Eso es verdad. Porque si no vendemos, no podemos crecer. Pero eso le pasa a cualquier equipo. A cualquier equipo. Y hay ejemplos clarísimos. Miren el Villarreal. Tuvo que vender a Bacambú porque el jugador tuvo una oferta de China que le pagaban no sé cuánto dinero y se desprendió del mejor jugador que tenían. Ya sé que Bacambú no es Gerard porque Gerard es de la cantera y ama al Español y Bacambú puede jugar en China, en Arabia o en Estados Unidos y le da lo mismo. Poderoso caballero es don dinero. Pero entiéndanlo. Y el club debe explicarlo de verdad bien. El Español no necesita dinero para vivir en el sentido de que tenemos una deuda que hay que pagar a Hacienda. No. El Español tiene que vender porque la empresa Rastar necesita también unos beneficios. Y si queremos crecer, porque las cosas se han hecho mal en estos 2 años, hay que ingresar. Ingresando, bajas deuda y aumentas límite salarial. Si no lo hacemos así, nos bajará el límite salarial porque no tenemos los ingresos suficientes para aumentar el límite salarial. Y esto es lo que ustedes tienen que intentar entender. Y lo de Gerard, háganse la idea que es posible que se vaya. Que es posible, que es el jugador más importante del equipo. No hay duda. ¿Que yo no quiero que se vaya? también es verdad. Pero puedo entender que el jugador quiera crecer. Por mucho, de verdad, por mucho que nos duela a todos. Háganse la idea. Hay gente que dice, si no sigue Gerard, no renuevo. Si el entrenador es David Gallego, no renuevo. Si no ficha Natal, no renuevo. Si no se arregla la grada Canito, no renuevo. Pues al final no va a renovar nadie. ¿Eso es el sentimiento? Miren, a mí me da lo mismo. Yo puedo entender o no entenderlo, criticar o no criticarlo, aplaudir o no aplaudir. Pero por encima de todo esto está el club, está la institución, mal llevada muchas veces, cierto, pero muy mal llevada. Bueno, tampoco nos volvamos locos. Hace un año, o menos de un año, cuando empieza esta temporada, Quique, con perdón es Dios. Y aquí decíamos, ojo al tema. Ojo a la situación, y cuando pasa lo de Vitoria, ya lo saben, el proyecto está agotado, día del Girona, hay que cesar al entrenador. Había gente que creía aún. Así que el creer o no creer, luego depende de cada uno, de la mentalidad, de cómo es cada persona, de su educación, de sus sentimientos, de sus sensaciones. Si viene un club, repito, y paga 30 millones por Gerard, y el jugador le dice al club, me quiero ir, el club no puede hacer nada. No puede hacer nada. Y se tendrá que ir. Y nos dejará un dinero. La única duda es si la oferta es lo suficientemente buena para que el club diga gracias Gerard, o sea una oferta malísima y hay entonces esa pugna Gerard Club. Por eso les he dicho que el club debería ser lo suficientemente inteligente para vender una película, una historia, un relato que no está vendiendo bien. Porque estamos siempre lo de siempre. O en lo mismo. Es que necesitamos vender. Cierto. Pero necesita vender el Getafe. Necesita vender el Betis. Necesita vender el Sevilla. El Villarreal. Todos los equipos necesitan vender. Y nosotros necesitamos vender para crecer. No para pagar ningún tipo de deuda. 8 y 18. La última pausa. Y vamos con... Tema Pau, director deportivo y entrenador.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el Español.
Especias y conservas, Dani.
La marisquería en casa.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en tiempo de español. www.ilumax.es
8 y 20. Tema Pau. Quería contarles simplemente un detalle que a mí me parece sorprendente. Miren, creo que Pau es un gran portero, que ha habido un cierto maltrato por parte del club y también ha habido una parte de responsabilidad del jugador por no asumir, no ser capaz en un momento determinado de ser segundo portero. Me refiero a la pasada temporada, cuando se ficha primero a Roberto Jiménez, Pau se ve ya segundo y no es capaz de luchar por ser primer portero. Luego pasa lo de Diego López, que lo quería Quique también al principio, aunque al principio el Milan pedía dinero, al final viene cedido, pero la situación de Pau en aquel momento, ya saben ustedes lo que yo pienso del tema Pau, de cuando él era titular con Sergio, pasó lo de Arla, etcétera, etcétera. Ahí creo que Sergio se equivoca. La gente creo que se la tomó con Pau de una manera injusta, porque Pau era muy joven y mentalmente se le machacó demasiado. Pero el segundo año él creo que tenía que haber luchado con Roberto para ser titular. Al final él decide que se quiere ir, le vienen los cantos de sirena del Tottenham. Y ustedes, no sé si se lo van a creer, y luego no sé si alguno se lo quiere preguntar a Pau o a que sea. Cuando Pau se iba a ir al Tottenham, ya saben ustedes que nosotros les decíamos, hombre, el club tenía que haberle renovado un año o dos años para que no quedara libre cuando volviera. Porque claro, estaba clarísimo que con Quique Pau no iba a seguir. Bueno, ¿saben ustedes que Pau era con Jairo el jugador que menos cobra de la plantilla? ¿Saben lo que le ofreció Ramón Robert a Pau para renovar antes de marcharse al Tottenham? 20.000 euros. 20.000 euros. ¿Ustedes se creen que es normal? ¿Que a ciertos jugadores se les hicieron unos contratos tremendos y a un jugador como Pau se le ofreciera solo 20.000 euros para renovar cuando él era el jugador que menos cobraba? Ustedes comprenderán que luego se entiende porque la situación de Pau en el Español, a nivel personal, de no querer saber nada de negociaciones con Ramón Robert en su momento y con Jordi Lardín. 20.000 euros. Pau, repito, creo que es un buen portero. Si se va al Betis se equivoca, porque si no juegas bien con el pie no vas a ser titular en el Betis, por la forma de jugar del Betis. Pero miren, cada uno irá donde le dé la gana, donde más le pagan y donde quiere. Pero el trato del club hacia Pau no ha sido bueno. También hay que decir que Pau tampoco estuvo a la altura la temporada pasada. Quedan 3 partidos. Creo que Diego López debería jugar y dejar a Pau ya tranquilo, porque lo que Pau sufre en el campo también es duro. Que le silben constantemente no le gusta a nadie, y el chaval, bueno, pues no lo pasa bien. Así que el día del Málaga espero que Diego López juegue y que Pau pues deje ya de sufrir. Tema entrenador. Nos quedan 5 minutos de programa. No hay muchas novedades. Yo creo que a partir de ahora se va a mover todo. El objetivo de Lardín, antes de que fuera cesado, era que David Gallego fuera entrenador del primer equipo y que no siguiera Quique después de acabar la temporada. Yo creo que Perarnau aún no lo tiene del todo claro lo que va a hacer. Apunten Garitano. Y del tema director deportivo, ya sé que dijimos en su momento Rubí, pero es que todo ha cambiado. No, no es lo mismo ahora que hace un mes o mes y medio. Yo creo que está más cerca la continuidad de David Gallego que la opción de otro entrenador. Pero yo no puedo dar por hecho que David Gallego siga. También es verdad que si has entrenado al primer equipo, vas a querer volver al B. Esa es otra historia. Es un relato distinto. Claro, si el B sube a segunda B, podría ser. Pero si no, David Gallego ha cogido una experiencia y depende de estos 3 partidos que quedan, su futuro puede ser uno o puede ser otro. Y del tema director deportivo, lo lógico es que antes de nombrar al entrenador, se nombre un director deportivo que esté por la labor, junto a Perarnau, de nombrar un entrenador que estén de acuerdo los dos. Porque si no, vamos mal. Vamos muy mal. Podría explicarles otra historia, ¿no? Porque el rumor apunta que Planes se puede ir al Sevilla, pero que el Sevilla quiere a Quique. Pero es que Planes no quiere a Quique. Pero está Caparrós ahora, porque echaron a Montella. Van a cambiar mucho las cosas en muchísimos equipos, porque ni Mendilibar ha renovado, ni Garitano ha renovado, Ziganda tampoco se sabe si va a seguir, quién será el entrenador de la Real, del Atlético de Bilbao, del Eibar, del Español, del Sevilla. Teóricamente Calleja, si mete al equipo en la Europa League, podría seguir, pero tampoco lo tengo muy claro. Muchas cosas van a cambiar. Por lo tanto, vamos a tener un poco de paciencia. Les iremos contando día a día lo que vaya sucediendo. Pero repito que a fecha de hoy, 30 de abril, mañana día 1 de mayo, Día de los Trabajadores, no tenemos programa. No es seguro que David Gallego sea el entrenador el año que viene. No es seguro. Y del director deportivo, tal y como van las cosas, está más cerca, aunque no han hablado con él, Ángel Gómez. Pero no han hablado con él aún, y eso me preocupa. Por lo tanto, es posible que Perarnau aún siga dudando. O lo tiene todo muy claro, y estoy muy perdido, que también es verdad. Yo reconozco las cosas. No voy a decir, va a ser este y va a ser el otro. Hace un mes lo tenía claro. Ahora no lo tengo tan claro. Y no lo tengo tan claro porque el cese de Quique ha cambiado la situación de la idea que tenía Perarnau. Perarnau quería a Rubí, pero después de Quique. Ahora con David Gallego se plantea, ¿para qué traigo a Rubí si tengo a David Gallego? ¿Pero David Gallego es el idóneo? No lo sé. El cese de Lardín también lo ha cambiado todo. Porque Perarnau quiere un director deportivo. No quiere un cuadro de director deportivo. Es decir, director deportivo y ayudantes. Eso hace que Planes esté medio descartado. Pero tampoco se puede descartar, porque puede haber un dinero para la dirección deportiva y menos para el entrenador. Seguiremos contándolo el miércoles a partir de las 7, en Tiempo de Español, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Marc Peirés, también a Héctor García. Lo dicho, volvemos el miércoles, mañana festivo, a las 7 en Tiempo de Español. Hasta el miércoles, que sean muy
8 y media, 7 y media en Canarias.
Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú dirás también, Manolo.
Mira, Colmenarejo, desde las 10 y media de la noche de ayer solo se escucha este grito entre la afición barcelona.